Nuestro subdirector de LRA1, Radio Nacional, Gustavo Campana, que ya estuvo en Paso de los Libres el año pasado presentando libros en la feria y en otras ediciones anteriores.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo va? Gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Venís para fines de mayo con Pablo?
Cuando él diga. Siempre es un honor, pero además acabas de nombrar integrantes de una mesa que cuando uno se sienta al lado de ellos, lo que hace es escuchar y aprender, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de derechos humanos, entre Pablo y los dos fiscales que tienen en el lomo desde las primeras causas de condena a los violadores a los derechos humanos en la zona durante la dictadura o el caso de la masacre de Napalpí, y uno se sienta, escucha y aprende.
Cierto, cierto. ¿Vos hiciste el prólogo o sos parte del libro?
Sí, soy parte de un capítulo. No sé cómo quedó compilado, pero sí. Parte de un
capítulo. A ver qué se entrecortó. ¿Está Gustavo ahí?
¿Ahí? ¿Me escuchás?
Ahora sí, clarito.
Sí, te decía que no, parte de un capítulo y un poco cerrando el círculo porque el año pasado fue él el que me acompañó por todas las ferias del libro presentando un trabajo mío sobre Malvinas, así que ahora lo vamos a acompañar a él con la actualización de ese enorme laburo Malvinas y Derechos Humanos que editó hace unos años.
Creo que vos tenés la certeza de hacia dónde apunta, pero se va de viaje a Europa en próximos días, Pablo Basel.
Sí, bueno, tiene que ver con ese trabajo regular, que aunque parezca mentira, lo lleva por todo el mundo para hablar de derechos humanos y básicamente de lo que significa la enorme experiencia argentina, la tristemente célebre experiencia argentina, la dolorosa experiencia argentina, esa que en todos los tratados internacionales hasta no hace mucho solamente se podía escribir en castellano, ¿no? Que era la palabra desaparecido y reemplazado en cualquier idioma, porque el verdadero drama había tenido que ver con América Latina en general y con la Argentina en particular.
Claro. Creo que tiene previsto una entrevista con el Papa Francisco también.
Sí, la verdad que primero me da la sensación que es uno de esos encuentros merecidos en función de tanta historia en la militancia de los derechos humanos, así que el encuentro con Francisco es para intercambiar historias, para intercambiar experiencias, sensaciones sobre el presente y el futuro inmediato, ¿no? Porque a todos nos pasa eso, la construcción de la pelea del presente y el futuro tiene un anclaje directo en el pasado y ahí van a estar dos enormes militantes de los derechos humanos, cada uno desde su lugar. Sí. Para intercambiar figuritas sobre el presente y el futuro, que siempre es, cuando hablamos de derechos humanos, complejo, intrincado, repleto de obstáculos. La verdad que es un tema en el que a los que están metidos de cabeza en esa historia se les va la vida, en esa militancia que realmente no da respiro. Todos los días tenés en el planeta un estallido nuevo de violaciones a los derechos humanos, y cuando hablamos de eso, generalmente lo que estamos planteando es la violencia de los estados sobre poblaciones inermes, indefensas, y la experiencia argentina, insisto, es única, es intransferible, es singular.
Por suerte, bueno, tenemos este correntino reconocido en todo el mundo en la militancia activa de los derechos humanos y que viene bien que presente un libro, viene bien que presente sus experiencias y tanto trabajo que, bueno, nosotros lo podemos disfrutar aquí en la radio, por cierto, cada vez que lo llamamos y lo tenemos de columnista en este programa, y es verdaderamente un lujo, no solamente en su materia intelectual, sino también como persona, ¿no?
Sí. A ver, uno dice, yo aprendo cada vez que lo escucho y parece una frase, qué sé yo, protocolar, nada más lejos. La verdad es que uno va recogiendo palabras, giros, y después siempre nombrando al autor, trata de rendir honor a esos compañeros que con poder de síntesis han sido capaces de decir mucho en un puñado de palabras. Uh-huh. Y ahí me, la verdad que me sacó el sombrero ante eso, ese laburo medular que ha hecho Pablo esencialmente con el tema violaciones a los derechos humanos de los colimas en Malvinas, el tema tortura, vejámenes, porque la verdad es una, es una de esas páginas que todavía están esperando justicia. Uh-huh. Es increíble, no se paran 40 años de esa locura. Uh-huh. Y todavía hay un montón de compañeros que hoy tienen 60 años, uh-huh, y que están esperando que alguna parte de su pasado se suture, ¿no? Pero bueno, a veces no nos damos cuenta de lo que significa ese, ese remanso de paz que implica la justicia, ¿no? Es muy fuerte lo que han vivido, ¿no? Porque vos estás ante la situación límite, seguramente más terrible por la que puede atravesar un hombre, como es una guerra, y que alguien que defiende supuestamente tu misma bandera, que tiene puesto tu mismo uniforme, simplemente por el drama del hambre, porque si hay algo que aprendí es que todos los casos, ninguno por cobardía, todas son situaciones famélicas, situaciones que obviamente se han presentado con exclusividad en los colimbas, y no hay un solo cuadro famélico entre oficiales y suboficiales. Uh-huh. Entonces, que la batería del teléfono de campaña se haya utilizado como pijana eléctrica, que el estaqueo en el calabozo de campaña sea por robar un paquete de galletita, por robar una oveja, por robar una latita de paté, es parte de una, de una sociedad en peligro de extinción, ¿eh? Uh-huh. Es complejo el asunto.
Sí, sí.
Nos enfrenta eso a posiblemente a la cara más terrible de la condición humana. Uh-huh. Entonces ese laburo que ha hecho Pablo, que sigue haciendo Pablo, uh-huh, es formidable, absolutamente formidable.
Bien, Gustavo, más que una entrevista, te proponía justamente que nos hable, que con toda la experiencia y con, por haber escrito un libro además, sobre Néstor Kirchner, hoy, a pocos días de que se celebre los 20 años de aquella elección del 27 de abril, que lo hizo salir segundo, pero que en realidad, al no presentarse Carlos Menem, después abrió esta posibilidad de la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, y yo lo titulé, el 2001 lo parió a Néstor Kirchner, desde las ideas del campo nacional y popular, como quizás esa década ganada, o quizás el mejor tiempo de progresismo que tuvo la Argentina.
Sí, a ver, siempre el hombre, la importancia del paso del hombre por la historia está relacionada con su contexto. Uh-huh. Y un poco es lo que vos estás planteando. Néstor llega a la presidencia en un país abatido por un 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 180 mil millones de dólares de deuda, 39 muertos y el aparato productivo destrozado. Entonces, poner de pie la política implica terminar con ese menemismo que había construido una especie de desarmadero de peronismo, que lo había vaciado de contenido, que lo había entregado atado de pies y manos al segundo desembarco del neoliberalismo en la Argentina, y encima con un perfume planetario de Fukuyama, las ideologías han muerto, el fin de la historia, y el que se vayan todos, ¿no? Uh-huh. Que es el otro gran dato que hay que tener en cuenta, porque era que se vaya la política. Ahí, bueno, hay algo que siempre tenemos que decir, que es, si hace un trabajo cotidiano, medular, los medios de comunicación, es que muchísima gente, millones de seres, determinar quién es su verdadero enemigo. Entonces, el que se vayan todos era que se vayan los mucamos del poder real, ¿no?
Sí,
pero
exacto.
Nadie pidió que se vaya el poder real, uh-huh, que eran los dueños de los bancos, que eran los que habían determinado hambrearlos, endeudarlos por dos o tres generaciones. Y ahí hay un gran problema. Entonces Néstor, cuando vuelve, o cuando aparece en escena, con estatura de país, ¿no?, de norte a sur y de este a oeste, cuando sale de Santa Cruz, no solamente nos devuelve la política, sino esencialmente le pone nombre y apellido al enemigo, Y en eso, bueno, cuando se tensan las contradicciones, aparece un espacio político que te interpela siempre, como sucedió con el primer peronismo. Uh-huh. Te interpela y te pregunta qué querés, a dónde querés pararte de acá en adelante, ¿no?
Claro.
¿De qué lado vas a estar en esta guerra por reducir privilegios y ensanchar derechos? Porque no hay forma de construir derechos, los derechos se construyen sobre la arcilla de los privilegios. Entonces, cuando aparece eso, y sí, obviamente las tensiones llegan a su punto máximo, y como decimos siempre, las contradicciones te asaltan y te preguntan. Bueno, por eso fueron esos 12 años que Néstor arranca con el 22% de los votos.
A ver, se entrecortó.
Vamos a hablar de matemática. Uh-huh. Nada más, ¿eh?
Uh-huh. Sí,
Néstor
sí.
Asume con el 22% menos que la cantidad de desocupados que tenía el país en ese momento. Uh-huh. Pero sus 4 años de gobierno le entregan a Cristina la presidencia con el 47. Quiere decir que ya el kirchnerismo había doblado en un 100% los votos que había obtenido en 2003, pero obtuvo el 54 en 2011. Quiere decir que el kirchnerismo ensanchó fronteras del 22 al 54 solo con su acción de gobierno. Uh-huh. Por lo tanto, es mentira que nunca enamoró a nadie que no fuera de su riñón, ¿eh? Uh-huh. Eso es absurdo, es ridículo. Y después los otros datos que, tocándote el bolsillo esencialmente, uh-huh, te van a mostrar un país absolutamente nuevo. Néstor terminó con 14 cuasi monedas, uh-huh, las convirtió en pesos. Néstor terminó con los problemas del endeudamiento externo e interno de las provincias. Néstor terminó con el problema del endeudamiento externo, con reestructuración de la deuda con quita del 70%. Néstor terminó con el problema del fondo, pagándole con 9.500 millones de dólares de reserva todo lo que habían pedido desde Aramburu hasta Dualde, desde el año 56 hasta el 2002. Uh-huh. Por lo tanto, y no al ALCA, ¿no? Entonces, con independencia, con soberanía política, logró independencia económica. Y ahí se construyen esos 13 años que, increíblemente, como si tuviéramos un país sin padres ni abuelos, parece que se cortó la transmisión para poder contarle a las generaciones que se suman a la política cuando fuimos felices, y no fue hace tanto, ¿eh?
Exacto. Dentro de todo eso también, históricamente, creo que no hubo otro presidente anterior, elevó al 6% el presupuesto de educación.
Entre muchas otras cosas, partiendo de aquel gesto, ¿no? 48 horas después de haber asumido, uh-huh, de ir a terminar con el problema docente que había en Entre Ríos, casi como plantando una bandera y diciéndole a todos los demás, bueno, vamos por una ley federal de educación, que fue lo que hizo, uh-huh, vamos por una paritaria nacional, que fue lo que hizo. La verdad es que cuando uno, como si pusieras en fila cada uno de los días de Néstor en la presidencia, es un tipo que, también porque era así su personalidad, pero me parece que tenía que ver con las necesidades de la Argentina, se bebió esos 4 años de un trago. Uh-huh. Y por suerte fue así, porque se necesitaba un shock de justicia social, un shock de soberanía política y un shock de independencia económica, casi como para abofetear a una población dormida, incrédula, y decirle, acá estamos, volvió un viejo modelo de país que, déjame agregarte, no confronta con otro paradigma nacional. ¿Qué quiero decir con esto? No hay dos modelos de país. Nunca hubo dos modelos de país. Posiblemente jamás habrá dos modelos de país en la Argentina. Hay uno solo, constituido por toda la historia del campo nacional y popular, 213 años, el próximo 25 de mayo. Y enfrente no hay otro paradigma nacional, enfrente hay un modelo de colonia.
Claro.
Hay un solo modelo de país armado por Moreno, Dorrego, San Martín, Rosas, el irigoyenismo, el primer peronismo, todo lo que vos quieras meter en esa bolsa. Y enfrente no hay otro paradigma nacional. Hay un modelo de colonia que viene por achique, ajuste, fuga de capitales, endeudamiento externo permanente, muerte de la industria nacional. La verdad que ahí yo no encuentro un modelo de país, encuentro un modelo de colonia.
Qué gran reflexión. También, y adoctrinando, si se puede decir esa palabra, ¿no? Hay que enfrentar a los poderes y hay que tener el coraje suficiente, y esto lo hizo Néstor Kirchner, desarmar, desarticular a una Corte Suprema menemista y poner una Corte de lujo.
Sí, entre otras cosas, ¿no? Yo utilicé para el título del libro aquella frase del Día del Ejército, creo que del año 2006, que era el "no les tengo miedo", que obviamente no estaba en su discurso, que la saca de la manga cuando ve que hay una formación que con el marido de Cecilia Pando a la cabeza se está desarmando frente a sus ojos, y el tipo les plantea: "No les tengo miedo, necesitamos el ejército de Mosconi, de Sabio, de Perón, San Martín", y eso genera casi una declaración de guerra, ¿no? Mirá de lo que estamos hablando, ¿eh?
Sí, sí.
Está citando próceres del Ejército Nacional que poco tienen que ver con el Ejército Liberal que es parido por el golpe de 1955. Ese "no les tengo miedo", llévalo a cualquier área, que implica enfrentar al poder real. Enfrentar al poder real. Porque con movilización popular, ensanchando derechos, se ganó toda la gobernabilidad que no le dieron ese 22% de los votos, ¿no? Vos recién recordabas que Menem no se presentó a la segunda vuelta cuando los sondeos hablaban de una victoria 80-20, 70-30.
Exactamente.
Y el tipo no quiso pasar por eso. Pero lo dejó desnudo a Néstor, le quitó legitimidad. Pero Néstor se la construyó, y cuando vos ves los niveles de aceptación de la elección intermedia de 2005, bueno, ahí te das cuenta que obviamente el pueblo supo leer perfectamente qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Y en la bajadita del título es un militante que respetó su pasado, y eso para mí es fundamental, fundamental. Néstor, entre muchas otras cosas, es la caída de las leyes de perdón. Y cuando hablamos de utopías, la República Argentina en más de una oportunidad supo tomar la utopía de la solapa, sentarla de prepo en una silla y convertirla en realidad. Y dentro de esas cosas te recuerdo, por usar un verbo, por ahí no es el más indicado en tu persona, pero no importa, tomémoslo como metiéndonos en parte de un plural que no nos pertenece, que Videla murió en el inodoro del baño de su celda. Y si yo te lo contaba el 24 de mayo del 2003, seguramente vos me decías que yo estaba loco. Entonces, han pasado muchas cosas que a veces, como hay como una especie de tonelada de mugre periodística, quedan en el olvido y es necesario recordarlas.
Exactamente. Y a Néstor se lo puede, con los monumentos, ensalzar, recordar, pero creo que hay una bandera muy especial que él la tomó también, la asumió desde sus primeros discursos, cuando se reconoció como hijo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, diciéndole que venía de esa generación diezmada, y justamente con eso que vos acabás de decir, no dejó sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada, sino que peleó por el derecho de todos y todas, ampliando esa gran avenida, como bien vos comentabas, sobre todo de los pañuelos blancos y de los derechos humanos, construyéndole en políticas de Estado.
Sí. Bueno, él supo ser el presidente más cercano a los organismos y puntualmente a madres, y ahí una relación muy particular con Eve. Eve contó mil veces que la verdad no confiaba en Néstor, que lo sentía un pichón de Duhalde en el poder, y que después de la asunción ella tenía ya programado un viaje a Cuba. O sea que estamos hablando de fines de mayo, principios de junio de 2003. Y cuando llegó a La Habana y se encontró con Fidel, Fidel fue el que le dijo: "Dale tiempo, este tipo es distinto a todos". Y esa frase ella la atesoró, la guardó, esperó, Y en el año 2006, Eve le entregó a Néstor una carta escrita por ella en 1981 y el pañuelo de las madres. Y en esa carta, Eve decía: yo sé que alguna vez uno de los nuestros va a cruzar la plaza y va a asumir como presidente de la nación. Y cuando ella le entrega esa carta, le dice: ya llegó, ya uno de los nuestros cruzó la plaza y es presidente de la nación. Entonces fue convenciendo con cada uno de sus actos, que la pucha fueron fuertes, ¿no? Fueron muy fuertes.
Sí, sí.
Los cuadros, la ESMA, la muerte de las leyes de perdón, qué sé yo, el comienzo de los juicios. 2006 es el comienzo de los juicios, por sí, ejemplo,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Después de haber terminado en 2003 con la ley de perdón, hubo que esperar 3 años para la primera condena, que fue el turco Julián. Exacto. La segunda fue Checolás y nos costó Jorge Julio López, ¿eh? No, nada, fue fácil.
Exacto.
Pero ahí también hay un costado de Néstor impresionante, singular. Él recorre, apenas asume, que es un dato que está como perdido, un montón de pueblos de la provincia de Buenos Aires. En esos pueblos, este nombre, no sé, Benito Juárez, fue a homenajear a los compañeros de la Facultad de Derecho de La Plata desaparecidos. Uh-huh. Y en esa recorrida, que dura casi todo lo que le quedaba el 2003, parte del 2004, yo sentía que él iba a esos pueblos a casi como a juramentarle a los que no estaban que él no les iba a fallar. No sé, lo tengo como una, no sé, me lo imagino. Uh-huh. Y en todos los lugares fue a dejar un pequeño monumento, una placa, a abrazarse con madres, con hermanos, con hermanas, y a testimoniar que en esos pueblos, o de esos pueblos, eran sus compañeros. Bueno, fueron muchos los gestos, fueron muchos los datos simbólicos, y la verdad es que no tengo ninguna gana de olvidarme ni de uno solo, porque son las cosas que nos terminan marcando el camino y esencialmente nos empujan a saber que es posible. Y que el campo nacional y popular, que cada vez que pierde, sus derrotas son muy trágicas, porque hay mucha hambre, mucha marginalidad y hasta muerte en el medio. Las vidas como la de Néstor, las presidencias como las de Cristina, nos dan una mano para contarte que el campo nacional y popular ganó más de un partido y dio más de una vuelta olímpica, más allá de que nuestras derrotas sean a veces muy, muy trágicas y nos lleven mucho tiempo curar ciertas heridas, ¿no?
Exacto. Esos pibes que tenían 20 años y que lo vieron a Néstor y que disfrutaron con él y después con Cristina y que fueron militantes y que llenaban por miles y cientos de miles la Plaza de Mayo cada discurso de Cristina, como aquel 9 de diciembre cuando se despidió, son los que hoy tienen 40 y muchos de ellos levantaron el bastón de mariscal y están en las comunas o en las gobernaciones peronistas llevando adelante gestiones de gobierno brillantes. Y esto es un poco el reverdecer de la política y del enamoramiento que Néstor les permitió y les dio esa posibilidad, le abrió las puertas de par en par a todos esos chicos, llámese Lacan, llámese JP, llámese como quiera llamarlo, pero todos tuvieron esa participación y ese compromiso, y son los que hoy probablemente dentro de 2 días ahí en el Teatro de La Plata, en la ciudad natal de Cristina, vayan por ese operativo clamor y griten esas verdades de querer reverdecer esos mismos laureles, ¿no?
Sí, coincido. Fue abrir de par en par las puertas de ese mecanismo que le cambia la vida a los pueblos, ¿no?
Claro.
La política y en el marco del sistema democrático es la forma que nosotros hemos elegido para militar la transformación, para crear. Somos la única fábrica de derechos que hay en la Argentina. Cuando digo somos, digo el campo nacional y popular.
Sí,
les pido que hagamos cuenta y me tiren como mínimo 2, 3 derechos que la derecha haya generado a lo largo de nuestra historia, y por ahí, no sé si nos sobran los dedos de la mano, pongamos hasta 5 vamos, pero la verdad me va a costar bastante encontrarlos. El resto es el campo nacional y popular contra viento y marea. Entonces, cuando vos descubrís tu historia, terminás de entender perfectamente de dónde venís, y que la historia no es un capricho circular. Que cada tanto decimos, pero al final estamos parados en el mismo lugar de siempre. Eso es porque la batalla está inconclusa. Y yo me encuentro en el mismo lugar gritando lo mismo que mi bisabuelo, mi abuelo y mi viejo, y seguramente serán las mismas cosas que van a gritar mis hijos y mis nietos, ¿eh? Entonces tenemos que entender que acá hay una batalla inconclusa que tiene casi 213 años, y que en esto de revoluciones, contrarrevoluciones, marchas, contramarchas, victorias, derrotas, se nos ha ido la vida a generaciones, ¿eh? Parece como que somos todos una especie de transición muy larga, que ya lleva 2 siglos y que todavía no encontró su destino, ¿no? Pero bueno, somos un territorio en disputa, y en esa disputa estamos, no aflojamos, pese a que, como si fuera el juego de la boca, a veces nos tiran como 20 casilleros para atrás, pero ha sido una hermosa obligación ponerse de pie, levantarnos, sacarnos de los hombros del polvo del derrumbe y caminar entre los escombros para edificar todo otra vez.
Exactamente. Gustavo Campana, un placer verdaderamente charlar contigo y aprender, porque también, así como vos decías que lo haces con Pablo, nosotros lo hacemos contigo y con todos estos ilustres visitantes de nuestros programas o columnistas, que nos dan el placer de, bueno, repensar un montón de cosas que hacen a engrandar el pensamiento de cada uno. Te agradezco mucho tu tiempo, un gran y fuerte abrazo, y bueno, a fines de mayo te esperamos por acá, y si el pescador me consigue, tenemos la boga a la pizza a la parrilla, ¿eh?
Sí, señor, será un gusto enorme. Para mí, Paso de los Libres implica haber estado en la primera feria del libro, una vez que la feria regresó. Guardo hermosísimos recuerdos, y siempre que vamos por allá, en aquella ocasión también presentó Pablo su libro, yo presenté el mío, y y la verdad que fue una de esas primeras grandes experiencias, 2017, si mal no recuerdo.
2018.
Donde fue muy fuerte observar, y justo en la provincia de Corrientes, cómo era recibido el mensaje de Pablo. Y a la vuelta me dice, amigo, nos volvemos y nos vamos a pasar por Yapeyú. Y bueno, y terminamos todo ese periplo en Yapeyú, visitando no solamente la casa de San Martín, sino también el museo del regimiento de granaderos a caballo. Lo hicimos completa, volvimos repleto de historia, que fue lo que fuimos a contar y fue lo que nos trajimos de Corrientes.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Gustavo.
Un gran abrazo para todos y todas, ¿eh?
Buenas tardes.